En COPE Granada comienza Cruz de Guía, el programa decano de la radiodifusión granadina. Presenta Jorge de la Chica.
Señoras y señores, ya hemos comenzado la cuaresma. Este próximo domingo se celebra el pregón de la Semana Santa a partir de las 12 del mediodía en el Teatro Municipal Isabel la Católica. Lo va a pronunciar María del Carmen Sánchez, con la que tuvimos la oportunidad de partir en el último programa. Creo sinceramente que en el día de hoy vamos a disfrutar de un programa con dos cofrades auténticamente excepcionales y ejemplares en muchísimos aspectos, entre otros por su trabajo intelectual y su gran aportación a nuestras hermandades. Se los presento ya a todos ustedes. Hoy tenemos en nuestros estudios a Arcadio Ortega, el decano de los pregoneros desde la Semana Santa de Granada. Su pieza oratoria data de 1982 y es, como digo, uno de los intelectuales más reconocidos de Granada. Más de 30 libros, me ha comentado antes, que ha publicado. Incluso es muy reconocido más allá del ámbito cofrade. Y también va a estar con nosotros otro reconocido intelectual, en este caso bastante más joven, con su ópera prima. Es José Antonio Palma, más joven que Arcadio, y que está a punto de dar a conocer un libro sobre la joya del barroco español que está en Granada y que es el Camarín del Rosario. Hacemos hoy este programa Fátima Mora, Adrián Castro, Javier Fernández de los Ríos, Elena Santomé y Pablo Rivas, que va a participar al final del programa con su sección El Encierro, y servidor de ustedes, Jorge de la Chica. Vamos a comenzar hoy con dos acontecimientos que quisiéramos destacar de los que se han celebrado durante este fin de semana. De una parte, el éxito artístico y de público de los primeros conciertos del ciclo de cuaresma de la parroquia de San Matías. Las dos primeras actuaciones han consistido en la presencia de la banda San Isidro de Armilla, que actuó el pasado sábado, y luego ya tuvimos el domingo a la de Los Ángeles, y que además nos presentaba en este caso un trabajo discográfico, el dedicado a la música procesional granadina y que tiene como título Nuestra Música Procesional para Granada. Se completó el aforo en los dos conciertos con la presencia además de numeroso público que incluso tuvo que seguir las intervenciones en pie. María del Mar Peña, escritora y componente de este equipo de Cruz de Guía, hoy no nos acompaña aquí, pero lo hará en otras ediciones del programa, fue la presentadora del primer concierto, y Antonio González, el presidente de la Asociación de Vecinos del Realejo, se encargó del segundo, destacando en ambos casos la calidad de los oradores. Los conciertos tuvieron como protagonistas a la música procesional de Granada. En los dos casos, hay que recordar que Granada fue la ciudad donde nació este género de la música procesional y que continúa disponiendo de una nómina de compositores que ocupan las preferencias entre los seguidores de esta forma musical. Especialmente relevante fue el caso de la banda de Los Ángeles, que presentaba su disco, del que ya hemos dado el título, Nuestra Música Procesional para Granada, y en él se incluye esta marcha que ya hemos escuchado en alguna ocasión en Cruz de Guía, pero en una grabación de estudio, El Cristo de la Humildad, que rescata uno de los títulos escritos por el gran compositor granadino Francisco Alonso, dedicado precisamente al Señor de la Cañilla. No hace falta que le presente a ustedes quién es el maestro Alonso, uno de los más populares compositores de la música académica del siglo XX, por ejemplo, con numerosas zarzuelas o el paso doble de la Banderita. La formación que dirige Manuel Elvira aprovechó el acto para hacer entrega de los títulos de miembros de honor a dos destacados cofrades de Granada, el escultor Pablo Fernández Hurtado, del que ahora inmediatamente también vamos a hablar, y el tallista Alejandro Pérez Cuadros, personalidades muy vinculadas desde sus orígenes a esta banda y especialmente relacionados, miren lo que son las cosas, con otra de las cofradías o hermandades protagonistas hoy de nuestro programa, la Archicofradía del Rosario. Vamos a escuchar un fragmento de esta auténtica joya que es El Cristo de la Humildad, con la banda de Los Ángeles bajo la batuta de su director y fundador, el maestro Manuel Elvira, con la participación del barítono Alejandro Calero. Este ciclo va a continuar este fin de semana con la actuación el sábado 8 de marzo a partir de las 8:30 de la tarde de la banda Villa de Tura. Y entre los carteles que se presentaron este fin de semana, tal y como hemos recogimos en su día en la agenda de COPE, en la web de COPE en Granada, en la agenda cofrade de Cruz de Guía, llamó la atención el de La Sentencia. Se trata de una obra pictórica de gran calidad, realizada por uno de los artistas más sobresalientes de nuestro tiempo y que fuera en sus inicios también colaborador gráfico de Cruz de Guía. Hablamos de Pablo Fernández Hurtado. El cartel lo pueden ver en el podcast de este programa de radio, es una de las ilustraciones que les ofrecemos, y en su presentación estuvo Fátima Mora.
Así es, el convento de Zafra acogió un año más la presentación del cartel que anuncia la estación de penitencia de la Cofradía de la Sentencia para el próximo Domingo de Ramos. Cartel, obra de Pablo Fernández Hurtado, fue presentado por la hermana de la corporación y enfermera de profesión, Marta Alejandra Jiménez. El acto fue introducido por el grupo Tubo Pasio, compuesto por Elías Santiago Vico al piano e Ignacio López Rojas al clarinete. Interpretaron cuatro adaptaciones de marchas procesionales: Ecce Homo, Nuestro Señor, Salud para los Enfermos y Virgen del Darro. Marta Alejandra describió la obra tal y como la define su autor, Pablo Fernández Hurtado, al que vamos a escuchar. Una vez descrito el cartel, Marta Alejandra centró su presentación en describir al Señor de la Sentencia y la añoranza en estos días que se encuentra ausente de la parroquia, ya que está siendo restaurado en el taller de Dionisio Olgoso. Para finalizar, la presentadora terminaba su intervención con unas preciosas palabras para la Virgen de las Maravillas. Estuvo arropada, además de por familiares y amigos, por los conciliarios y párrocos, don José Gabriel Martín Rodríguez y don Manuel García Gálvez.
Pues el cartel está compuesto a modo de panel relicario sobre la pasión de Cristo, ¿no? La redención de Cristo sobre la humanidad. Por eso, pues, este relicario está precedido por la imagen de Jesús de la Sentencia, a cuerpo completo, está situado sobre un orbe de cristal. En el interior de ese orbe, pues, podemos ver escenas, ¿no?, y recortes de prensa, incluso alusivos, ¿no?, a los pecados de la humanidad, ¿no?, y Cristo redime ese pecado del mundo. En la cabeza, pues, vemos las potencias, ¿no?, a forma de nimbo tras la cabeza del Señor. En torno a esa imagen del Señor, en ese formato que tiene 80 centímetros por 40 centímetros de ancho, pues tenemos un pequeño marco que sería, pues, el que contendría esos elementos, ¿no? Sería el propio relicario, en el que tendremos, pues, siete pequeñas tacas rectangulares distribuidas en los laterales y en la parte superior, y dentro de cada una de esas tacas, pues, elementos de la pasión de Cristo. Esos elementos se han realizado en arcilla polimérica, están policromados, podemos ver la lanza, la esponja, el flagelo, una de las escaleras, los clavos, las tenazas, los dados o la caña, ¿no? Si a estos elementos le sumamos la clámide, ¿no?, la soga, la corona de espinas que lleva el Señor, pues conformarían parte de el arma Christi, ¿no?, los atributos de la pasión de Cristo. Entre esas tecas o relicarios del marco, pues podemos leer también en latín un fragmento del Salmo 84, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y en las esquinas, pues, veremos los mascarones, ¿no?, cuatro mascarones alusivos, ¿no?, a la casa de José de Mora, el famoso Carmen de los Mascarones de la calle Pajés del Albaicín, que es realmente, pues, bueno, el motivo, ¿no?, por el que este cartel, pues, se hace tridimensional, porque quiere ser, pues, un homenaje a la figura del escultor e imaginero José de Mora, el más grande, ¿no?, de todos los imagineros granadinos, que en este pasado año 2024, pues, se ha celebrado, ¿no?, el tercer centenario de su muerte, ¿no?, y continuará celebrándose en este año con diversos actos. Y, por lo tanto, al ser el autor del Señor de la Sentencia, pues, he querido, pues, hacer también ese pequeño y humilde homenaje, ¿no?, uno de los más grandes escultores granadinos. El cartel, pues, se ha realizado con una técnica mixta: hay pintura al óleo, pintura acrílica, lápices de colores, pasteles. Vemos también, pues, papel impreso, papel pintado, la arcilla polimérica que comentábamos anteriormente para esos elementos volumétricos, tablillas de madera de densidad media y tableros, pues, de diferentes tipos de madera también, con las que se ha realizado el marco relicario, además de, bueno, del cristal del acetato de polivinilo con el que se ha realizado la bola, entre otros, pues, elementos. Es una técnica mixta pues, de diversos materiales con la que pues, se ha conformado esta obra que servirá pues, para anunciar la estación de penitencia de esta hermandad del Domingo de Ramos.
Bueno, y ahora vamos a escuchar otro fragmento del disco de la banda y unidad de música Nuestra Señora de los Ángeles, que es como se titula este grupo artístico. En concreto, una de las marchas de uno de los componentes que más tiempo lleva perteneciendo a la misma. Hablamos de la nana del Dios te salve, de la que es autor José Luis de la Torre Castellano.
COPE Granada, Cruz de Guía, el programa decano de la radio en Granada.
Con esta música de fondo les hablamos a todos ustedes de un extraordinario espectáculo que ha previsto la Cofradía de la Lanzada. Ya ofrecíamos algunos detalles el pasado fin de semana, pero es ya este fin de semana cuando va a tener lugar, Adrián Castro.
Pues sí, y es que la Hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada organiza el espectáculo El Hijo del Hombre, una representación única basada en la vida de Jesús de Nazaret. El evento tendrá lugar el viernes 7 de marzo de 2025 a las 9 de la noche, en el Auditorio Manuel de Falla. Las entradas tienen un precio de 15 euros y lo recaudado se destinará íntegramente a la obra asistencial de la hermandad. El Hijo del Hombre es un espectáculo que fusiona teatro, música en vivo y arte, consiguiendo emocionar al espectador en una experiencia íntima con Jesús de Nazaret. La vida de Jesús contada desde un punto de vista histórico, en la que por primera vez los personajes más influyentes cuentan en primera persona todos sus pensamientos y motivos que le llevaron a defender o acusar a Jesús de Nazaret. Un recorrido por la vida del nazareno desde su nacimiento, bautismo y muerte hasta su anunciada resurrección. Una historia que transcurre en el interior de una escenografía con videomapping. Un viaje inmersivo a través de la historia del arte, en la que el espectador conocerá la versión de los hechos ofrecida por autores como Goya, Velázquez, Tiziano o El Greco. Todo alumbrado bajo la luz atenta de las velas y con una selección de música cofrade adaptada e interpretada con piano, violín, violonchelo y trompeta.
Sin duda que es algo muy original. Imagínense ustedes que de golpe y porrazo se proyecta un cuadro y toma vida sobre el escenario. Eso nos va a traer la Hermandad de la Lanzada. Las entradas se pueden comprar en reddeentradas.com. Es este sábado. A partir de las, recordamos la hora.
Este viernes 7 de marzo a las 9 de la noche.
Viernes 7 de marzo a partir de las 9 en punto de la noche. Por cierto, el sábado es San Juan de Dios, copatrón de Granada. Y vamos a dar un repaso rápido por los principales acontecimientos este fin de semana. Ya hemos hablado de ese concierto del viernes de la Hermandad de la Lanzada. No vamos a entrar en el detalle exhaustivo. Si ustedes lo quieren, en la web de COPE Granada, en el apartado Cruz de Guía, tienen horas y detalles. Pero un rápido repaso para ir haciéndonos una idea de lo que se nos viene encima, en el mejor sentido de la palabra. Adrián, Fátima, por favor.
Pues sí, es que son numerosísimos los actos que podemos encontrar en Granada este fin de semana. Hay hasta 6 conciertos, 5 charlas, 4 Vía Crucis, entre los que destaca el de Juventud, organizado por la Hermandad del Huerto, el de Favores, o el del Nazareno de las Penas de la Hermandad de San Agustín. Sin olvidar, por supuesto, el del Señor del Consuelo por las calles y el entorno de la Abadía del Sacromonte. Además, vuelve la imagen de la Soledad de Nuestra Señora, de la Hermandad de la Cañilla, este viernes. Y además, pues entre esos conciertos, pues encontramos esa continuación del ciclo de conciertos de la Iglesia Imperial de San Matías, además de otros como el de la Banda de Armilla en la Iglesia de San Jerónimo.
Pues ya le digo, el detalle de todo eso lo tienen en la web de COPE Granada, con el escenario, el lugar, etcétera, etcétera. Vamos ya a escuchar algunas de las voces que nos van a acompañar en nuestro programa en el día de hoy. Es para nosotros un auténtico honor tener con nosotros a Arcadio Ortega. Le pido que se acerque un poquito al micrófono. Arcadio, un saludo. Muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Bueno, ese presidente de la Academia de las Buenas Letras, con carácter honorífico, pero lo fue de forma efectiva entre 2000 y 2008. Son más de 30 libros los publicados, hablo por ejemplo a todos ustedes, de premios como el que obtuvo con su novela Almería en Vientos del Sur, o de, bueno, un montón de libros. Existir el verbo, de 1970, que si no me equivoco fue el primero que publicó. Luego tiene uno con un título precioso: Biografía a la luz en Granada. Ha cultivado la prosa, la poesía. Luego, si acaso le preguntáis también algún detalle en torno a su exitosa biografía, ha publicado en Información de Andalucía periódicos como Andalucía Económica, Ideal y de Córdoba. La última publicación, porque con 30 libros ocuparíamos prácticamente todo el programa, por lo menos la última que yo tengo aquí recopilada, data del año 2019. Seguro que hay alguna más, Arcadio, ahora nos lo dices. El libro de relatos Tardes en el Café Suizo, un sueño en la memoria. Y viene porque en el año de 1982 tuvo el honor de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Granada. Y ahora mismo es el decano de los pregoneros de Granada. ¿Qué me he saltado en la biografía que te guste destacar, Arcadio?
¿De la mía?
Sí.
Nada, que soy un granadino, que vivo aquí, que sigo vivo. Vivo en una feliz prórroga y espero no llegar a los penaltis pronto.
Bueno, 1982.
80, perdón.
80, fue en sí, el 80, no sí. Fue en el 82, tu pregón.
Gólgota 80, lo titulé.
Ah, Gólgota 80, qué mal me funciona la memoria. Gólgota 80, era alcalde.
Es que tú eras un niño, entonces. No te puedes acordar.
En 1980, sí. Oye, ¿cómo fue?
45 años atrás.
Sí. Es que el único de los que había nacido aquí en esos momentos, en ese, era yo, el resto no habían nacido ninguno. Ninguno de los que hay aquí sobre la mesa había nacido. ¿Cómo fue tu pregón de 1980 titulado Gólgota, que se editó? Yo lo he leído en un librito de color crema que editó el Ayuntamiento de Granada.
Pues mira, fue una sorpresa, porque yo no había dado nunca un pregón, ni nunca había asistido a ningún pregón.
¿Qué me dice?
Sí, porque en Granada, hasta ese momento, los pregones los solía dar un sacerdote y solía dar el pregón de las siete palabras. Todos los años. El año que la federación, yo estaba en la federación.
Hombre, hubo pregones de Gallego Urín, de García Lorca, pero.
Bueno, pero eso había sido antes del 36. Entonces, había pasado, ya ves tú, todo lo que había pasado, que era mucho y no vamos a hablar de la hora. Pero venían dando los sacerdotes. Y casi por accidente, estaba yo en la federación como hermano mayor de la Cofradía de la Esperanza que estuve. Pues al quedar el pregón y tal, y fue el año que cambió el ayuntamiento políticamente.
Pasó del predemocrático al democrático.
Sí, sí, sí. Y hubo un momento en que el presidente de la federación, y no vamos a hablar mucho de esto, se asustó un poco y dijo, vamos a ver lo que pasa ahora, porque tal, a lo mejor no nos dejan poner la tribuna en la Plaza del Carmen, estas cosas así. Y entonces, pues, ¿quién va a dar el pregón? Bueno, pues, ¿por qué no lo das tú? A mí. Que yo iba a dar el primer pregón del Rocío, porque habían montado la hermandad del Rocío, no habían estado nunca en el Rocío, y el hermano mayor del Rocío viene y me dice, mira, Arcadio, como tú has estado viviendo en Sevilla, tú has ido al Rocío y tal, darnos el pregón. Digo, bueno, pero es que yo pregón no da nunca un pregón. No, si lo que queremos no es un pregón, lo que queremos es que nos cuente la historia del Rocío, porque vamos ahí por primera vez, y bueno, vamos a ver lo que es esto y tal. Y ya está, y estaba hablado que se iba a dar el pregón del Rocío. Pero entonces Paco Gómez Montalvo, que era el presidente de la Federación de Cofradías en aquel momento, dice, bueno, pues no va a dar el de Rocío, va a darnos el nuestro, porque es que además hace falta que sea un seglar, no vayamos a que está el ayuntamiento y tal. Bueno, pues mire.
¿Y se daba en el ayuntamiento?
Se daba en el ayuntamiento.
Entonces, salón de plenos.
En el salón de plenos se daba entonces.
Y además, mucho público, fue mucho público.
Se daba mal, porque te voy a decir por qué se daba mal. Porque se daba el día antes del Domingo de Ramos.
Anda.
Entonces era un día fatídico porque los hermanos mayores no iban al pregón nunca, porque siempre estaban justificados con que estaban montando los pasos. Algunos iban a salir 7 días después, pero estaban montando los pasos. Bueno, y así fue. Bueno, fue al pregón. Entonces cuando este hombre, Paco Gómez Montalvo, va al ayuntamiento, habla con el alcalde para el pregón, que se va a dar el pregón, que como otro, que si vas a dar allí o no se va a dar allí. Entonces el alcalde dice, sí, además voy a presentar yo al pregonero. No nos conocíamos.
Antonio Jara era
el
alcalde.
Pero no nos conocíamos el alcalde y yo en aquel momento, sino simplemente que le dijo eso, porque yo quiero, promocionar la Semana Santa, porque tal, porque es importante, y además los sillones cómodos que hay aquí los vamos a bajar a la tribuna, que está allí siempre, que lo he visto yo, que yo no estaba bien. Vamos a poner un baldaquino, porque no teníais tampoco. Y tal. Bueno, Paco Gómez, cuando nos reunió a los hermanos mayores, bueno, esto es insólito y tal. Hasta el extremo, que fíjate, yo di el pregón ese sábado, y el domingo por la tarde estaba ya hecho el pregón, lo habían editado. Le hizo a la imprenta Urania que trabajara aquella noche porque había que repartir el pregón al día siguiente.
Y ese era Antonio Jara,
sí, como era otro estilo. Bueno, pues ya está. Y ya no sé lo que me preguntaste.
¿Cómo fue tu pregón? Pero ya no se has dicho los prolegómenos. Ahora,
literariamente. Te estaba diciendo, sí, te estaba diciendo. Que como siempre habían dado los sacerdotes, no sabía yo lo que era un pregón. Y entonces me busqué el pregón que dio Rodrigo Murube en Sevilla, que era un gran poeta, que era el conservador de los Alcázares de Sevilla, en fin, tenía un prestigio. Romero Murube, me lo leí y dije, bueno, esto no es lo que hasta ahora me han contado, porque yo había preguntado y tal. Y dije, pues quiere decir que hay que hablar de la Semana Santa de aquí, poquito a poco, paso a paso, con paso de procesión, lentamente, y en 45 minutos.
¿El tiempo te lo pusieron o lo pusiste tú?
No, me lo puse yo y me gustaría que no se pasara nunca de eso.
Que aprendan los
sí, otros pregones. Sí. Mira, hay dos cosas curiosas y como estamos, digamos, en confianza, lo voy a decir. Todos los años, todos. No sé si alguno no, pero todos. Me sorprendo cuando nos pasamos de los 45, de los 50, de los 60, había quien ha estado hora y media hablando.
Y más.
Y nos lo ha repetido dos veces. Bueno, y hay otra cosa que no me atrevo a decirla nunca, pero lo voy a decir hoy, que es cuando el pregonero pide disculpas a su mujer y a sus niños de que los ha abandonado para preparar el pregón. Y yo digo, qué tranquila habrá estado esa mujer cuando ese hombre estaba dando el coñazo con el pregón. Bueno, pues todos los años se piden disculpas, abandonado a mis niños, pero bueno, pero ¿qué se cree usted que ha hecho usted un pregón? ¿Qué es un pregón? Hombre, ¿en cuanto un escritor, si no lo es, qué vamos a hacer? No tiene por qué serlo, nadie tiene por qué serlo. Pero si lo es, hombre, escribir un pregón tampoco es para que aislarse en el mundo y dejar a la mujer aparcada. Por Dios. Bueno, ya está, me callo.
Bueno, podéis preguntar los demás. Os advertí que el invitado, luego con Palma también lo pasa, obvio, pero con Arcadio se lo pasa un estupendamente.
A mí me gustaría preguntarle a Arcadio, ¿cómo ha cambiado la Semana Santa en estos años que usted...?
Ah, pues mira, ha cambiado mucho y afortunadamente para bien en todo. Pero también te voy a decir una cosa. La Semana Santa de aquel momento, en los años 80, 70 y tantos, era una Semana Santa muy íntima, muy triste y muy pobre. Tremendamente pobre. Las hermandades no tenían un duro, las hermandades estaban locas por el reparto de los 4 reales del ayuntamiento, que con dificultad se conseguían para la flor y tal, nadie hacía nada, todo el mundo está hasta el último día. Hoy afortunadamente eso se ha superado grandemente.
¿Y cuándo notó usted el cambio? ¿En qué año diría? Pues a partir de los 80, de los 70, de los 90.
Bueno,
el revulsivo de la Semana Santa de Granada.
No, la cronología no la he seguido, pero digamos los últimos 20 años son los últimos que realmente ha tenido un realce y tal. Quizás, no sé si es bueno o es malo, creo que sí, que hemos ido copiando de los que sabía. Porque, mira, si vamos a hablar de carnavales, hay que copiar de Cádiz, nunca hay más remedio. Y en Semana Santa hay que copiar de Sevilla, nos guste o no. Luego lo acomodamos a lo nuestro, no llegamos a lo mismo, son distintos. Yo conozco muy bien la Semana Santa de Sevilla y creo que afortunadamente también la de aquí, y son distintas, ¿no? Pero hay que mirar qué es lo que se hacía y qué se venía haciendo.
A mí hay que me coger lo bueno, a lo mejor, ¿no?
Mira, a mí me encantaba en Sevilla, cuando yo pasaba por una plaza y me encontraba que había allí 20 o 30 muchachos, 18 o 20 años, con su camisa blanca, su corbata roja, su chaqueta blazer, su pantalón y tal, igual. Decía, es que son de la cofradía de ahí. Hay que ver cuando se reunían los nuestros, que daba pena. Que sí. Todos muy cofradieros. Semana Santero, como se inventó en su día. Creo que fue Tito Ortiz el que inventó lo
de Semana Santa. En este mismo estudio.
Pero es así. Me has preguntado eso de la ESA. Y te diré una cosa. La Semana Santa tenía una característica singular por encima de todas las de Andalucía en aquella época. Y era que existía un orden litúrgico en las procesiones. empezábamos con la entrada de Jerusalén, la Santa Cena, pues, todos los olivos, el prendimiento, el rescate, la sentencia, en orden. Hasta un día que de pronto hay una cofradía, 82, me parece que fue, que precisamente la lanzada, que dijo, salimos el martes. Era una cofradía razonable para el viernes, pero salió el martes. Y luego llegaron los señores de San Agustín y a nosotros el lunes. Pues no pega, con todo mi respeto, no pega. Ya sé que inmediatamente te dicen, bueno, pero en Sevilla sale el Señor del Amor crucificado a las 5 de la tarde, el Domingo de Ramos, desde El Salvador. Pues mire usted, sí, están equivocados, ¿qué vamos a hacer? Ese es el problema de ellos. Era muy bonito, de verdad, era muy bonito, por seguir el orden litúrgico toda la semana.
Pero sería imposible, porque a lo mejor cargaríamos mucho los últimos días.
No era eso. Lo que pasaba es que, y tú lo sabes seguramente igual que yo, lo que pasa es que tú eres mucho más discreto que yo, que había muchos señores que los miércoles querían ir a Sevilla, porque además salían a la cofradía del Gran Poder.
Has puesto el dedo, claro, sobre la llaga.
Claro, bueno.
Y algunos se empeñaron en salir el domingo para tener toda la semana libre.
Claro.
Yo quería hacer una pregunta, ya que estamos de nuevo inmersos en una nueva cuaresma. ¿Cómo eran las cuaresmas de los años 80, del año 70?
¿Cómo qué?
¿Cómo era la cuaresma en los años 80 o en los años 70?
Pues triste, como son las cuaresmas. Triste, y todo el mundo preocupado. Hombre, los del mundo de la cofradía montaba pues con el tinglado, que decía las flores, que decía las plantas, que decía lo otro, que había que arreglar cosas desde el año pasado, pero siempre en el último instante, pues se había roto un farol y tal, pero el fontanero, todas las 7 de la tarde el día antes, en fin, lo normal es nosotros. Cuidado, hay sitios donde el orden les preocupa más.
¿Algún momento en especial que recuerdes con cariño de alguna Semana Santa en concreto o que realmente emocionara a los granadinos, que recuerdes?
¿Que emocionara a los granadinos? Sí. Bueno, los granadinos se emocionan muy poco. No somos una región de... Hay sitios donde le entra un entusiasmo tremendo. Estamos hablando de Semana Santa. El entusiasmo de la gente de Sevilla con su Semana Santa no es de aquí. Sevilla nace un chiquillo y a la media hora le han apuntado al Betis y a la Macarena, o al Gran Poder y al Sevilla, pero eso media hora antes de nacer. Y aquí el tío a los 25, 30 años, cuando dice una cofradía, no sé, ¿y cuánto vale eso? Pero es que todos los meses hay que pagar, no hombre, una vez al mes, al año. ¿Pero cuánto has dicho? No, así funcionamos, desgraciadamente. O afortunadamente, yo no sé si es bueno o es malo. Cuidado, yo muchas veces me lo he planteado. Si es bueno o es malo que seamos como somos. Pero que somos como somos y ya está.
Bueno, yo quería preguntarle, ya que hemos hablado de pregones y tal, ¿cree usted que todo el mundo está capacitado para hacer un pregón? ¿O cree que hay una capacidad que tenga que tener alguien para ser un pregonero?
Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Un día le preguntaron a Picasso, una señora, le dijo, oye, pintar es dificilísimo, ¿verdad? Dice, no, pintar es o fácil o imposible. Y en esto estamos. Otra cosa es que para cualquiera es un honor, no cabe duda, que te ofrezcan que hagas un pregón. Esto es lógico, ¿no? A veces es un agobio, ¿eh? A veces es un agobio. Yo he dado muy pocos pregones. No sé, habría dado 6 o 7, pero es que no me ha quedado más remedio. Por ejemplo, uno muy curioso, cuando dio el pregón este, a los 15 o 20 días, viene lo de la cofradía de la Santa Cena, que querían dar el pregón del costalero. Y les dije, Antonio Méndez, que era el que mandaba toda aquella cuadrilla, aquella historia, le dije, mira, un pregón no se puede hasta los malos. Hasta dentro de 10 años yo no doy otro pregón. Y a los 10 años viene Antonio Méndez.
Con ¡qué memoria! Más,
dice, ¿qué dijo usted? Que a los 10 años, y han pasado, en el 90, di el pregón del costalero. Que además fue triste, porque lo di basado en una novela que había escrito Alfonso Grosso, El Capirote, que contaba las tristezas y el agobio y las dificultades del pregón. Porque para hablar del costalero hay que meterse debajo del costal, que no es fácil. Yo lo hice nada más que una vez. No para todo el recorrido, sino para media hora, y salía angustiado.
Bueno, Arcadio, te voy a pedir que te quedes un ratito más con nosotros, porque nuestro siguiente invitado tiene un poquito de prisa y te tenemos que preguntar por otra faceta tuya. Tú revolucionas esa hermandad que tiene bastante más de 1000 hermanos, que es la de la Esperanza. Y podemos hacer otro capítulo con tu labor como hermano mayor de la Esperanza. Pero antes vamos a despedir, en el mejor sentido de la palabra, porque tiene hablado, pero hay que hacerlo hablar a nuestro siguiente invitado, que nosotros, que José Antonio Palma, que tiene un libro entre manos dedicado a el camerín de la Virgen del Rosario y que se presenta esta próxima semana. Por aquí ahora saco yo la notilla, que la he traspapelado un poco, pero antes vamos a conocer la biografía de José Antonio Palma en la voz de Elena Fernández Santomé.
José Antonio Palma Fernández es historiador del arte y perito tasador de obras de arte. Desde el año 2009 forma parte de la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario Coronada, de la cual actualmente es el secretario general y archivero. Hoy viene a presentarnos su primera publicación titulada El camarín y retablo de Nuestra Señora del Rosario de Granada.
Pues vamos a recibirlo con esta marcha fantástica de Molinero, del archivero de la Banda Municipal de Música de Granada, también buen compositor, buen tuba, y que se titula precisamente Rosario, una de las muchas marchas del maestro Molinero. José Antonio, muchas gracias por venir aquí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con un libro que traes entre manos, y que ya tengo aquí la nota, se presenta este miércoles 12 de marzo a las 7 de la tarde, apúnteselo, en la sala de prensa del Colegio Mayor Santa Cruz La Real. El título, El camarín y retablo de Nuestra Señora del Rosario. Van a intervenir, te has buscado un lujo de interventores, intervinientes. María del Carmen Sánchez, la secretaria general del Patrimonio Histórico Documental de la Junta. Fernando Gea, buen cofrade, ahora accidentalmente político como delegado de Cultura. Catedráticos de Historia del Arte, como pues, Policarpo Cruz o el admirado Lázaro Gil. Un libro, ahí lo tenemos encima de la mesa, a todo color. 240 páginas, nada más y nada menos, y que me supongo que será años y años de trabajo. Cuéntanos cómo es el libro, que yo ya lo estoy viendo en la distancia. ¿Tiene letra muy chiquitilla?
Bueno, mediana. Se puede leer bien, sí, sí, sí.
Pues cuéntame.
Bueno, pues el libro recoge pues 10 años de trabajo y de investigación en las que pues no solo se cuenta pues todos los entresijos del camarín de la Virgen del Rosario, sino también evidentemente pues los antecedentes que dan lugar a ese camarín, porque el camarín no surge por generación espontánea, ¿no? Hay detrás pues un largo lapso de tiempo que se inicia en 1484, cuando...
Antes de la toma de Granada.
Antes de la toma de Granada, cuando los reyes católicos, pues, comienzan en Alhama, ¿no?, pues, con la primera cofradía del Rosario. Conforme van avanzando en la Guerra de Granada, van a ir colocando cofradías del Rosario, pues, en todos los puntos más importantes, hasta llegar a Granada, pues porque es una herramienta muy eficaz para la evangelización, sobre todo muy didáctica, ¿no? Porque el rosario pues contiene un resumen pues muy accesible, ¿no?, para la población hispano-musulmana de lo que es el evangelio, ¿no?, que está resumido en el rosario, ¿no? Y bueno, pues ahí comienza pues el periodo, ¿no?, que acota esta investigación y que llega a nuestros días, ¿no? Pues porque he pretendido abordar pues toda la historia material del camarín de la Virgen del Rosario y también pues los retos para el futuro, ¿no? ¿Por qué no?
Esos retos me interesan mucho, antes de seguir con más preguntas. Retos del futuro.
Hombre, pues
¿qué se está restaurando ahora?
Sí, ahora mismo se está restaurando. Se están prolongando la obra más de lo que le gustaría a la archicofradía, pero bueno, esperemos que termine muy pronto. Y bueno, pues queremos consolidarlo pues como uno de los monumentos referentes de nuestra capital, porque a pesar de ser pues una joya del barroco universal, que no tiene precedente ni consecuente, es una obra única, pues tantos miles de visitantes que tiene Granada al día, pues los mismos miles que se van sin visitarlo, sin saber siquiera de su existencia.
Tengo,
¿no?,
yo miedo que todos esos miles pasaran por allí, porque sería difícil conservarlo.
Unos cuantos, por lo menos.
¿De dónde surge la idea de escribir este libro?
Bueno, pues esta idea surge en Sevilla, en una estancia que hice yo allí de 3 meses en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, una estancia en práctica y de investigación cuando estaba cursando el máster de Historia del Arte, ¿no? El legado de Al-Ándalus se llama ese máster. Y yo, pues bueno, pues cuando vi el listado que me aportaban de instituciones pues para poder realizar las prácticas, pues sin lugar a dudas, pues me decanté por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. ¿Por qué? Pues porque precisamente esta institución había sido la que había restaurado a la imagen de la Virgen del Rosario, la que había liderado un poco también y tutelado la restauración que se hizo precisamente del camarín de la Virgen del Rosario. Iba a tener la posibilidad de acceder al archivo central de la Consejería de Cultura, y también por aquel entonces ya no, pues gran parte del archivo de la Archicofradía del Rosario estaba en el archivo central de la provincia bética de la Orden Dominica, allí en Sevilla. Entonces, bueno, pues vi en ello una oportunidad, ¿no?, pues para conseguir ese anhelo, ¿no?, que era, pues, en ese momento, pues, hacer un buen trabajo fin de máster sobre el camarín de la Virgen del Rosario. Y allí tuve la oportunidad, pues, de conocer a personas como José Luis Romero Torres, que en aquel momento, pues, trabajaba en la Consejería de Cultura, ya jubilado, y me dijo, bueno, pues, cuando tengas terminado este trabajo fin de máster, pues va a ser el momento, ¿no?, de poder materializar esa publicación que se quedó pendiente cuando se termina de restaurar el camarín allá por el año 2012, que se acabaron los fondos, no se pudo hacer. Este va a ser el momento. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, llega la pandemia y se quedó un poco parado el proyecto. Pero, pues, por suerte, pues después retomamos el contacto y seguían interesados en la idea, y así, pues, se materializa, después de año y medio de trabajo, pues la publicación del libro.
Dentro de esa publicación que hoy viene a contarnos, ¿hay algún detalle, algún dato de que hayas descubierto a la hora de realizar la investigación que creas que sea novedoso, sobre todo, que pueda llamar la atención?
Bueno, detalles muchísimos, ¿no? Algunos, bueno, pues vienen a confirmar, pues, lo que la tradición oral, pues, nos había ido contando, ¿no?, a lo largo de tantos siglos, ¿no? Las primeras publicaciones sobre el Archicofradía del Rosario, pues, datan del siglo XVIII, ¿no? Y todas, hasta casi la actualidad, pues, se han basado, pues, un poco eso, en la tradición oral, en algunos datos que se habían investigado, pocos, ¿no? Ahora, pues, bueno, pues, venimos a ratificar, pues, ya de una manera, pues, científica, ¿no?, con datos rigurosos, ¿no? Yo me gusta colocar muchas transcripciones, ¿no?, incluso fotos de documentos, pues, para que la gente vea que allí no nos sacamos nada de la manga, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues viene a confirmarnos, ¿no?, la devoción tan importante que ha tenido a lo largo de la historia la Virgen del Rosario en Granada, y cómo siempre en torno a esta institución, la Archicofradía del Rosario, pues ha habido personalidades importantísimas, pues no solo de la política, de la cultura, del arte, de la literatura, pues que han estado agrupados en torno a la Archicofradía del Rosario y que han posibilitado, pues, que la Archicofradía siempre sea una generadora de vanguardia, ¿no?, y que esté, pues, siempre sea una cofradía pionera, ¿no?, en muchísimos aspectos.
Un momentito, seguimos hablando contigo. Estamos en la sintonía de COPE. Esta es la edición primera de Cuaresma de Cruz de Guía del año 2025.
Granada.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-43-9807 o visítanos en aldabahomes.com.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
El Realejo son costumbres y tradiciones. Restaurante bar Casa El Sota. Historia viva de un barrio con mucho sabor y mucho arte. Ahora con su Semana Santa. Sabores y olores que te quitarán el sentido. Restaurante bar Casa El Sota. 120 años sirviendo a Granada y sus gentes.
Todos los héroes tienen algo en común: la figura de un auténtico maestro. Estudia tus oposiciones a Guardia Civil en Academia Teba con el referente a nivel nacional, don Juan José Álamo Morante. AcademiaTeba.es. Los mejores resultados desde hace más de 20 años.
En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del Tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad.
Renta 4 Banco Granada, en Acera del Darro.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
Otra marcha que estamos escuchando, dedicada a la Virgen del Rosario, por la que tiene especial predilección José Antonio Palma, nuestro invitado ahora. Recuerden que vamos a volver a cerrar con Arcadio Ortega, con el que también lo hemos pasado en la primera parte del programa. Se titula Granada del Rosario y tiene como autor a Cristóbal López Gándara. ¿Nos quiere decir algo sobre esta marcha? Tú que te conoces todo sobre el Rosario, con la interpretación de la banda de Los Ángeles, está en el disco Nuestra Música Procesional para Granada.
Bueno, pues esta marcha se encarga en el año 2007, coincidiendo con el 525 aniversario fundacional de la Archicofradía del Rosario, a un autor pues, que todavía no era muy conocido, pero que es de Úbeda y que en la actualidad pues está consolidado pues como uno de los compositores pues más importantes del panorama de la Semana Santa de Granada. Y que quería reflejar pues en el título pues como la devoción al Rosario pues la más extendida en la provincia de Granada. Si hacemos un recorrido por la geografía granadina, no solo por la geografía granadina, sino también pues por los innumerables municipios que componen las provincias de Granada, de Almería, de Málaga, de Jaén, todo lo que era el antiguo Reino de Granada, pues vemos como en la inmensa mayoría la patrona es la Virgen del Rosario, tienen alguna imagen del Rosario por esa labor que hacen los Reyes Católicos. Y bueno, es una marcha que empieza pues con acordes prestados del himno de la Armada Española, del himno de la Escuela Naval, de Germán Álvarez Weisweder, porque todos los años...
El padre del gran Manuel Alejandro, del compositor de Julio Iglesias.
Eso, es que durante tantos años ya pues se interpreta en la procesión de la Virgen del Rosario y que viene a ratificar pues ese vínculo histórico que también se refleja en el libro que hay entre la Armada Española y la Archicofradía del Rosario.
Bueno, Elena Santomea ha trabajado mucho también sobre el camarín del Rosario, se ha dejado vista y manos trabajando en el camarín del Rosario.
Sí, lo sabemos, de buena tinta.
Pregunta. Tengo que dar las gracias a la colaboración de la Archicofradía con mi trabajo, puesto que el pasado noviembre presenté mi colección Regina Argentea, inspirada en este camarín y sobre todo en la figura de la Virgen y la importancia que tiene. Desde aquí invitamos a todos los granadinos a que vayan a visitar este espacio cultural que es completamente espectacular. Yo, el momento en el que pisé un pie en ese lugar, me di cuenta de la inspiración que supondría para mi trabajo y de la importancia que ha tenido a lo largo de todo el proceso creativo desde la pasada cuaresma, en concreto del Viernes de Dolores, fue cuando empecé mi proyecto.
Bueno, quería preguntar a Javier.
Sí, yo quería preguntarte que, como has hablado de mostrarle el camarín de la Virgen a un montón de gente, igual que a lo mejor puede ser Alhambra o algo, ¿cómo la describirías tú a alguien que no es creyente o no tiene esa cercanía con lo que es el catolicismo? ¿Cómo es el camarín de la Virgen del Rosario para invitarlo a ir, al fin y al cabo?
Bueno, eso es difícil, ¿no? Porque yo la definición que se me viene a la cabeza siempre que pienso en el camarín de la Virgen del Rosario es que es el cielo en la tierra, ¿no? Yo creo que en la historia del arte pues nadie ha conseguido materializar de una manera pues tan impresionante, ¿no?, que es el cielo en la tierra, sobre todo pues cuando te adentras en esa sala central, en la sala de la reina, donde está la imagen de la Virgen del Rosario, y te ves pues rodeado de espejos, de luz, ¿no? que es, como dicen algunos historiadores del arte, especialistas en el barroco y en los camarines, se consigue casi el cenit del barroco, que es la desmaterialización del espacio, ¿no? con los espejos, hacer que el espacio desaparezca y se le da todo el protagonismo a la luz, ¿no? Y consigue casi pues trasladarte a otra dimensión, ¿no? A la dimensión de lo trascendente.
Y tengo por aquí apuntadas dos preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna más. La primera de ellas es práctica. Ahora mismo la Virgen se venera en una capilla de la iglesia de Santo Domingo, la parroquia de Santa Escolástica, aunque en realidad se llama Iglesia de Santa Cruz de la Real, la de los dominicos. En fin, no nos vamos a liar con eso. ¿Cuándo concluirán las obras que se están realizando de restauración, sobre todo en la parte del suelo? Porque ya la iluminación, todo lo demás, hay una parte del suelo que estaba en mal estado. ¿Hay fecha? Porque te he visto ahí un poco inquieto.
Bueno, pues eso quisiéramos saber, ¿no? Estamos un poco inquietos, ¿no? Porque se está prolongando la obra más de lo que teníamos previsto. Como sabéis, pues una de las cosas que quedó pendiente después de la intervención tan importante que se realizó entre 2007 y 2012 fue la restauración de la mitad de la solería de la Sala de la Inmaculada, que estaba un poco hundida debido a que la sala que había abajo, que en la actualidad no pertenece a la archicofradía, sino que tiene acceso por uno de los patios de la Casa Madre de la Congregación de Santo Domingo, pues tenía las vigas pues muy flechadas, muy deformadas por el paso del tiempo, estaba apuntalada y eso había generado pues un deterioro que se vio muy agravado, sobre todo pues entre el año 2021 y 2022 con el enjambre sísmico, ¿no? Y entonces pues eso ha sido lo que ha hecho que la Consejería de Cultura pues ya haya animado a la Congregación de Santo Domingo y la Archicofradía pues a efectuar esa restauración.
Que la estáis pagando vosotros, ¿no?
Bueno, los promotores son la Congregación de Santo Domingo, sí. Entonces ya se ha realizado la primera fase, que ha sido pues quitar esos puntales y sustituirlos por una estructura que sostenga esas vigas y que impida que se sigan flechando. La segunda fase va a consistir pues en el proceso más delicado, ¿no? Que es levantar ese suelo, que ya sabéis que es muy especial, que tiene un taraceado, juegos geométricos, ¿no? Tridimensionales, y retirar el relleno que hay y sustituirlo por un material más ligero y ya pues volver a montar el suelo dándole pues su plenitud original, ¿no? Y eliminar la deformación. Nosotros esperamos que para antes de Semana Santa, todavía no ha empezado en la parte de arriba la obra. Entonces, pues bueno, por eso tenemos esa inquietud, ¿no? De que esperemos que para antes de Semana Santa esté listo. Pero todavía no han empezado en lo que es el camarín propiamente
dicho. ¿Qué joya de personaje José Antonio Palma? Yo lo conocí, creo que os lo he contado en alguna ocasión. Un día que María del Mar Peña me dice, tienes que venir a escuchar a este niño. Un niño auténtico. En la Casa de los Pisa, una conferencia con don Vicente González Barberán, del que tanto hemos aprendido. Y yo me quedé allí prendado y digo, este niño ya es mayor. Una última pregunta, salvo que alguien quiera hacer alguna más. Esta ya, como ya no eres un niño, eres un historiador adulto, graduado. Yo he escuchado más de una ocasión, será mito o será leyenda, que la Archicofradía del Rosario, de la que se heredera la actual Hermandad del Rosario de Semana Santa, en algún sentido, porque hubo un tiempo en el que funcionaron juntas, dicen que llegó a organizar las primeras procesiones de Semana Santa en el mismo año de su fundación, 1492. Eso pertenece, a lo mejor fue el 93, pertenece a la leyenda urbana, las primeras procesiones de Semana Santa en Granada, lógicamente, que acaba de ser tomada por los Reyes Católicos. Eso lo he escuchado yo de algún historiador. Y no sé si hay algún documento, algún papel.
Bueno, por desgracia de esa época hay muy poca documentación y hasta ahora pues no se ha encontrado nada al respecto, pero no sería de extrañar, puesto que vemos, por ejemplo, el caso de Sevilla, ¿no? Cómo pues los dominicos en ese afán evangelizador pues van a valerse de las cofradías del Rosario, que contemplan los misterios dolorosos de la Pasión, pues para iniciar ese proceso de evangelización y utilizar pues ese tiempo fuerte de la Semana Santa, que no es nada más y nada menos que lo que hizo en los años 20 el padre José Alonso, don José Alonso, que no era dominico, porque era el coadjutor de la parroquia de Santa Escolástica.
Y que no era primo del maestro Alonso. Como
y que no era mi primo,
ni hermano, ni nada,
aunque sí fueron luego muy amigos.
Amigos, pero es que se han llegado a confundir las dos biografías.
Sí, y que, bueno, que él, pues cuando llega a Santo Domingo, ¿no?, a la parroquia de Santa Escolástica, pues se enamora de la orden dominica, incluso se plantea dejar de ser sacerdote diocesano e ingresar en la orden dominica. Pero el provincial de entonces, claro, todavía los dominicos no habían regresado a Granada, pues le dice, no, tú te vas a quedar en allí en Santo Domingo y vas a guardar la iglesia para cuando nosotros lleguemos. Y es lo que hace entonces, para su consuelo, ¿no?, pues fundar, restaurar la orden tercera y convertirse en laico dominico. Y de hecho, pues habitualmente usaba el hábito dominico, ¿no? Y cómo inicia la Semana Santa en el Realejo. Ahora vamos a cumplir 100 años de eso, con el centenario de la primera hermandad, la Hermandad de la Humildad, pues poniendo los misterios del Rosario en la calle, ¿no? Y así es la Semana Santa del Realejo, ¿no? Tenemos el Huerto de los Olivos, que es la última que funda él, los años 40, pero que es el primer misterio doloroso, Jesús con la cruz a cuesta,
la
coronación de espinas, el señor de la humildad, la coronación de espinas el tercero, el cuarto Jesús con la cruz a cuesta y el quinto pues la muerte del Señor. Que
hay una flagelación, nos hemos saltado el segundo, que sería, pues se podía hacer el de...
Bueno, es que el Señor de la paciencia procesionó durante muchos años con la Virgen del Rosario coronada, pues cuando salía en Semana Santa, que de hecho aquí tenemos por encima el libro de la historia gráfica de la Semana Santa de Granada, y hay una fotografía en la que se ve cómo la imagen de la Virgen del Rosario pues procesionó con el Señor de la Paciencia, con el Nazareno de San Bernardo, con el Señor de la Inspiración, que está en la capilla de la Virgen del Rosario en su misterio doloroso, y San Martín de Porres en la actualidad. Es decir, pues que despliegue en Granada los misterios.
¿Cuánto hemos aprendido? La Semana Santa del Realejo es heredera de los cinco misterios dolorosos del Rosario. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Voy a recordar algo fundamental antes de despedirte, y es que la presentación de este libro tendrá lugar el miércoles 12 de marzo, este próximo miércoles, a partir de las 7:00 de la tarde en la sala de prensa del Colegio Mayor Santa Cruz de la Real. Y el título del libro, El Camerín y el Retablo de Nuestra Señora del Rosario. Va a ser un libro, ya lo es, porque tenemos aquí un ejemplar con 240 páginas, debido a José Antonio Palma. Te marcho, porque sé que tienes otra cita muy importante. Muchas gracias, José Antonio.
Gracias a vosotros siempre.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir ahora ya con la segunda parte de nuestro invitado realmente excepcional, Arcadio Ortega, en el día de hoy. Arcadio, ¿hay alguna marcha que te guste especialmente a ti?
¿La marcha?
Sí. ¿Cuál te gusta?
Todas.
Todas. ¿No tienes ninguna preferida?
Hombre, te puedo decir...
Dime una y te la ponemos en fondo.
Te puedo decir que Los Campanilleros, pues estaba prohibido en Granada.
¿Cómo? ¿Cuánto aprendemos?
Sí, estaba.
¿Quién la prohibió? ¿Quién prohibió?
Y la
primera
vez que se tocó, lo tocó la banda de música de Niguala, que la traje con mi cofradía, que no sabían tocar andando, con lo cual era un problema de narices. Sí. Y entonces resulta que cada vez que parábamos el paso, entonces ellos, que eran 50 niños, la escuela que había allí era muy buena, allí había un profesor.
Iguala tiene gran tradición.
En Iguala. Bueno, entonces tocaban ellos algo. Y les pregunté si sabían campanillero. Digo, sí. Digo, pues en la Plaza del Carmen. Cuando paramos en la Plaza del Carmen, en la tribuna, paró la Virgen, pues ellos que estaban detrás tocaron campanillero. A todo el mundo le gustó muchísimo, y al año siguiente todas las bandas de música iban andando. Ya los míos no llegaron a aprenderlo eso.
O sea, ¿qué iba la banda? ¿Detrás de la Virgen de la Esperanza y solo cuando paraba la Virgen?
Cuando paraba el paso, entonces ellos empezaban a tocar. Cuando íbamos andando, y no había forma. Bueno, pues contando otra anécdota de música, ya que estamos en música, me ocurrió con una banda de música. No teníamos un dinero, hemos dicho antes lo de los dineros, era un problema. Y entonces me ofrecen que venga la banda de música de Alendín. ¿Oye? Pero eran 17, nada más. ¿Bien? Entonces salimos de Plaza Nueva, muy poquito, muy poquito. Era otros tiempos. Pasamos de Plaza Nueva y empieza no salían de... ¿Bien?
Pero que tocaba entonces, nada, ¿no?
Entonces, claro, paso no... En la calle Elvira llamo, que venga el director, viene el director de música. Digo, ¿saben ustedes, hombre, un poco más, darle un poco más ritmo, que los costaleros necesitan? Sí. Me enseña un diente que tenía nomás. Bien. Y se va y siguen otra vez. Bu, 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 bu. Y cuando llegamos al pie de la torre, lo llamo y le digo, ¿sabe usted quién paga aquí? Y digo yo, dice eso, usted. Bueno, pues o te gusta una cosa rápida o coge usted a sus niños y se van. ¿Cómo te crees que entramos por el pie de la torre? Pero un con Francisco Alegre y Olé. ¿No creéis que es que broma?
Increíble.
Fue tremendo. No, anécdotas de esas hay muchas, como obvio.
Pues puede ser. Hombre, a mí lo que más me entusiasmó de tu gestión, que yo lo veía desde fuera como un niño, fue ese día que de la audiencia, de la Real Chancillería, sí, salió el paso, hoy todavía se utiliza, plateado del Gran Poder. Entonces, con la imagen de Roldán de la Plata. Las dos primeras fotos que yo hice en Semana Santa fueron esas. Entonces, hacer una foto es una cosa muy difícil, porque tenías un carrete con muy pocas fotos y tenías que seleccionarlo.
¿Cómo?
Que había pocas fotos en el carrete y uno tenía que seleccionar al que le hacía fotos. Salí yo y yo guardando la foto para... Y cuando yo vi ese paso, que no lo había visto nunca, me entusiasmó. Eso fue una auténtica revolución, el paso metálico del señor paso, del Gran Poder.
Ese paso nos costó dificultad, pero tuve mucha suerte. Y mucha suerte porque llegó la Navidad, había que vender la lotería. Entonces, recuerdo la Junta de Gobierno, un número solo y le hacemos a la Virgen una catedral y cosas de estas que se oyen en las cofradías, se oyen muchas tonterías entre ellas estas. Y entonces los convencí de una cosa muy sencilla, que era que hubiera 10 números, porque siempre habría uno que tocaría el reintegro y no lo cobraría la gente. Aquello les pareció bien. Pero tuvimos la suerte de que, claro, hubo un reingreso, pero además hubo una pedrea con otro número. Y entonces, como habíamos domiciliado eso para pagarlo en mi banco y yo era el director, dije, a partir de ahora el único que paga la lotería soy yo. Claro, cuando alguien llegaba a cobrar decía, hombre, para la cofradía. Total, que el 90% se quedó en la cofradía.
Conseguiste que no
y cobrara. Con ese dinero hicimos el paso del Gran Poder.
Han cambiado mucho las cosas.
Bueno, tremendamente. Y desgraciadamente tuvimos que hacerlo en Sevilla. Porque
en Villarreal,
cuando,
¿no?
Sí, en Villarreal, porque cuando lo quisimos hacer en Granada no nos atendieron.
¿Fuiste a la orfebrería Moreno, imagino? ¿A qué orfebrería fuiste?
No, puesto que ya he dicho eso, no debo decirlo, porque son amigos.
Y amigos míos también.
Sí, pues fui. No le daba tiempo, no era momento, tenemos más adelante, para el año que viene ya veremos.
Y ¿cómo podría haber cambiado?
Y dije no, el arte, dije pues a Sevilla, Villarreal, llegamos, nos presentaron 3, 4, 5, tenían de todo y mucho.
Y ya estaban hechos.
Elegimos el que podíamos costear y dijimos este. Y entonces hicimos lo que pudimos, que era la parihuela, los faldones, la canastilla, los faroles. Nos faltó ese año la respiradera. El primer año salimos sin respiradera, al año siguiente ya estaban los respiraderos. Perfecto. Sí, sí, sí. Y salíamos de la chancillería porque... ¿sabes por qué?
Porque no permitían salir de la iglesia.
El párroco que teníamos el obispo de Santa Ana, que yo le decía y él me quería mucho por eso, le decía que si salía la crujía y tal. No, no era eso, era que podíamos dejar aquello sucio. Y claro, como era claro. Entonces era miércoles santo cuando salíamos. ¿Ah? Yo lo pasé al martes, que es como la cofradía empezó en el año 17. Porque me
en el
pareció
27,
que lo razonable
en el
20, era dejarlo.
1927 fue la primera salida.
27, sí. 27 salió. Bueno, el 17 era
el Via Cruci.
Correcto, el 27. Y lo pasamos al martes de donde siempre. Pero acá fue miércoles, claro, para los oficios le preocupaba eso.
Con lo cual
tanto
estamos
es que
cerca
en el pregón,
del centenario de la
Cofradía
de la
pregón,
Esperanza.
Cuando llegó hablando de mi cofradía, dije, sale de chancillería, aunque vive en Santa Ana. Alguna vez será el día, cuando Dios le dé la gana, que se arregle la crujía. Y entonces qué se enfadó bueno aquel hombre y al año siguiente nos dejó salir de allí.
Para que nos hagamos una idea, ¿cuántos hermanos podría tener la Cofradía de la Esperanza?
En aquel momento no llegábamos a 200.
Y ahora son más de 1.500, ¿no?
Sí, nos llegábamos a 200 y nos costó trabajo. Porque además, desgraciadamente, cuando mi equipo y yo entramos en la cofradía es porque la cofradía había dejado de salir. Había dejado de salir.
Increíble.
Y entonces no había ni archivo ni nada. Y hubo casi que improvisarlo todo. Es una cofradía que el año 70 no salió. 78 no salió. Y yo llegué a Hermano Mayor por accidente, porque yo no era de la cofradía. No, lo que pasa, y os lo cuento, es muy corto. Esa cofradía la habían montado los empleados de banca en el año 27. Entonces siempre los directores de banca iban a la cofradía. Bien, un hermano mayor que estuvo 12 años y salió un día a la cofradía. Entonces ese señor era consejero delegado del Banco Granada. Bien.
Rodríguez Acosta.
No entremos más, sí. Y entonces, pero un momento en que ya el que hacía de vicehermano, de vicehermano mayor, ya estaba muy mayor y se cansó. Le dijo, pues ya no sale este año. Y no salió. Y entonces el director del Banco de España nos reunió, a los directores nos reunimos muchísimo, en el Banco de España, y dijo, bueno, cofradía, grado de los empleados de banca, ahí además hay un patrimonio, tal, hay que salir precisamente ahora, políticamente, toda la historia esta. Bien.
1970.
¿A quién nombramos hermano mayor de la cofradía? Y no estaba yo previsto. No, fulanito, porque era el decano de los... Yo llegué a ser el decano en Granada de los directores de banca, pero en aquel momento era otro señor. No, yo no, porque yo soy de Santander y yo la Semana Santa me voy. Y el otro, yo me voy a Madrid. ¿Tá? Bueno, aquí nada, aquí de Granada. Y estamos dos nada más. Carlos Fernández Nava y yo. Bueno, pues tú, hermano mayor, y tú, vice hermano mayor.
Y todo arreglado. Y ya está todo
se
arreglado.
Se arregló así y dijimos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues olvidarnos de todo lo que hay y montar una cofradía. Y como montar una cofradía es muy fácil, pese a los rollos que esto pone, podemos hablar otra vez de lo de Picasso, ¿sabes? Esto es como todas las cosas en la vida, que o es fácil o imposible. O, mira, ya lo critico lo último, ya no critico más. Los dispregones, ¿por qué tienen que ser todos en verso cuando hay muchos que no saben escribir un verso? Es que no puede ser en prosa, es que una prosa buena no está por encima de un verso malo siempre. Pues todo obsesionado en camión, con cañón, con... Hombre, por el amor de Dios. Sí, hombre, de verdad. Y me da pena. Y me da pena porque muchas veces son personas que valen mucho, que se hartan de trabajar, que podrían hacerlo bien, pero como es que tiene que ser poesía cofradiera. Pero, hombre, esto va a ser como la plata cofradiera, que no es plata.
Desde luego, ha sido un honor tenerte aquí con
ya para
nosotros.
Concretar dos cosillas más, aprovechando que es que se ha ido él. Este señor de
José Antonio, porque tenía prisa.
Ni Enrique de Jorquera, ni Hurtado de Mendoza nombra nunca la cofradía de Rosario. Es la de la Edad Media, los otros y demás, igual, cuando empiezan con las procesiones de este, sangre y tal, y tal, y tal, no lo nombra nunca. No. El señor de las penas que salió, se escindió a crearse la cofradía de paciencia y pena de dos señores que se enfadaron en la cofradía de Rosario.
Sí, señor.
Gómez Montalvo y Serafín López Cuervo. Sí, la historia es que es muy corta.
Bueno, ¿queréis añadir algo más? Porque estamos ya en los prolegómenos del programa. Yo, para terminar, voy a pasar una antorcha sonora a todos, preguntándoos cómo vais a vivir esta cuaresma, que en el día de ayer, miércoles de ceniza, comenzábamos, y cada cual que diga lo que le apetezca, ¿eh?, en este año 2025. Cerrará Arcadio, que no solo es el decano de los pregoneros, sino que es un honor haberlo tenido aquí con nosotros. Comenzamos por el orden inverso a cómo nos fuimos presentando. Javier, tu cuaresma, ¿cómo va a ser esta cuaresma 2025?
Pues mi cuaresma va a estar muy llenita de cosas, de actos, no todos en el Albaicín, traslado, acto, culto, porque además da la casualidad que los tridos de todos los Cristos del Albaicín son a una semana de diferencia. Entonces voy a estar bastante ajetreado. El 30 de marzo, por si no sabéis, ya son los cultos de la Virgen de la Concepción, donde ya estamos como muy liados en el Albaicín, estamos ya preparados para la Semana Santa.
Santomé.
Yo espero que sea una cuaresma cargada de esperanza, igual que este año, igual que la hermandad de nuestra pregonera de este año. Y una palabra que es muy importante en estos momentos, la verdad.
El año de la esperanza está declarado y este es el jubileo de la esperanza. Adrián.
Pues en mi caso espero que sea una cuaresma en mi hermandad. vivirla en mi hermandad de la Borriquilla, con, sobre todo con el grupo joven, preparándolo todo para ese ansiado Domingo de Ramos, y que esté llena de actos y que de verdad nos demos cuenta de lo que es la cuaresma y que la vivamos en profundidad, que al final muchas veces nos quedamos en que quedan 40 días para Semana Santa, pero nos olvidamos de esa previa que es tan bonita.
Fátima.
Bueno, pues en familia, tirando de dos enanas y pudiendo ir a todo lo que se pueda, y luego acompañada de este gran equipo de Cruz de Guía que intentaremos estar en todos los sitios posibles.
Arcadio, ¿cómo va a ser tu cuaresma? Y tú despides el programa con tus palabras. Has contado tantas cosas. Yo no recuerdo un programa de radio tan denso donde haya tanta información que obtener. Por favor, ¿cómo va a ser tu cuaresma?
Pues mira, muy sencilla y muy participativa en el sentido de ver, de mirar mucho. Ya no estoy para muchos trotes de calle. Ya no estoy de un cierro aquí, el Cristo de que baja, el otro que sube. Ya lo hago muy poco. Salgo un poco a ver cosas, pero muy pocas. Ya siempre en la ciudad. Sí, el Albicín, que me ha disfrutado siempre. Pues desde el traslado del Cristo de Santa Isabel la Real, que era una cosa magnífica, como encerrar al silencio, cuando el silencio se encerraba en San José, cuando el silencio se encerraba en San Nicolás, he estado siempre. Ahora ya no voy. Y entonces, pues, gracias a la tele, pues medio sigo con mucho entusiasmo, con mucho recuerdo, con mucha esperanza, pero...
¿Y literariamente algo tienes en mente? Porque si puedes pasar más horas en el escritorio.
¿De Semana Santa?
No, de Semana Santa no, de tu oficio literario.
Bueno, sí, mira, en esto es como lo de los ciclistas, hay que darle siempre a los pedales. En el momento que dejas de dar los pedales, te caes. Lo que no sabes nunca es para qué lado ni cuándo, porque te caes seguro. Entonces, como escritor que soy, pues sigo escribiendo. Ya no cojo y me pongo a escribir una novela de 600 páginas, ni se me ocurre. Toda otra cosa, porque cada vez me gustan más las cosas pequeñas, concisas, concretas, y me he dado cuenta que las mejores obras, quitando el Quijote, que ya todos lo reverenciamos y demás, quitando eso, las novelas cortas, por ejemplo, que de Muerte en Venecia, de Thomas Mann, una cosa cortita, impresionante. Ese estilo es, yo creo que es como hay que intentar hacerlo, por lo menos. Luego sale o no sale, eso.
Pues muchísimas gracias. Vamos a despedir nuestro programa. Arcadio nos ha contado su cuaresma, pero nos queda la última sección, que es el encierro con Pablo Rivas.
Quien escucha a Jorge cada semana este Cruz de Guía, pues no entiende algo que realmente ocurre, aunque nos siga sorprendiendo. Hay lugares en España, y sobre todo personas, que no saben que estamos en cuaresma, y que ni siquiera repararon en que el miércoles de esta semana fue el de ceniza. Y lo digo porque los he visto y a muchos de ellos los conozco. En la gran ciudad no retumba eso de conviértete y cree en el Evangelio, queda lejano. Es difícil encontrar una torrija, alguien que no se coma un bocadillo de salchichón un viernes, o un acto cofrade. Además, los pocos que hay están marcados por la nostalgia de un quiero y no puedo. Por eso, hoy me quiero acordar de todos esos granadinos que pasan la cuaresma fuera de Granada. Y digo pasan porque vivirla es difícil. De aquellos que suspiran al abrir el móvil y ver esa foto del ensayo que ya se han perdido. A los que ya pues, se les ha pasado el plazo para recoger su papeleta de sitio en el reparto. A los que les duele cada varal que ya está limpio y a los que a ellos no le han restregado el cepillo. Aquellos a los que les gustaría volver, pero que todo es muy difícil. Si a alguien pertenece la cuaresma, es a todos estos cofrades, a sus recuerdos y a sus deseos. Cuaresma, tiempo de espera, pero tiempo de esperanza. Sobre todo de esperanza, la del regreso, la del reencuentro. Decían de los primeros cristianos que toda tierra extraña era patria para ellos, pero que estaban en toda patria como en tierra extraña. Es cierto, Señor, que nuestro reino no es de este mundo, pero también es cierto que tu reino está muy cerca aquí, en esta Granada. Antes de acabar, mi deseo es el de que ojalá pronto lleguéis, el de que no tardéis, el de que esperéis. Esperad, que pronto está la Cruz de Guía en la calle y el mayordomo ya lleva apuntado vuestro nombre.
Señoras y señores, hasta aquí nuestro programa. Permanentemente se encuentran informados en la web de COPE Granada, en el apartado de Cruz de Guía, y la semana que viene de nuevo estaremos con todos ustedes aquí en esta sintonía COPE en Cruz de Guía.
Les hemos ofrecido Cruz de Guía, el programa decano de la Radiodifusión Granadina.